Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último son los resultados de la Champions. El Real Madrid ha empatado a 1 contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Partido que se ha jugado en Varsovia, por razones obvias. Un gol en el tiempo añadido de Rüdiger, literalmente se ha jugado la vida, casi le arranca la cabeza. Bueno, idéntico resultado para el Sevilla contra el Borussia Dortmund, 1-1. Mañana turno del Barça, que se la juega contra el Inter en casa, y del Atlético de Madrid, que recibe a los belgas del Brujas. Por lo demás, que hay una nueva noche en Ucrania, que muchos pasan en un refugio subterráneo, pendientes de las alarmas que anuncian los bombardeos de Rusia. Veremos si por tercera jornada consecutiva Putin ordena ataques contra infraestructuras críticas ucranianas. Reforzar este tipo de instalaciones estratégicas será mañana uno de los puntos del orden del día en la reunión de los ministros de defensa de la OTAN. Bruselas, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La cumbre empieza mañana con una premisa. La OTAN no está en la guerra, pero apoya a Ucrania en todo lo necesario. Las amenazas veladas de Rusia, ha dicho el secretario general Stoltenberg, son peligrosas e irresponsables. Rusia sabe que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe empezarse. Estamos monitorizando de cerca las fuerzas nucleares rusas y no vemos ningún cambio, pero permanecemos vigilantes. La semana que viene, por cierto, la OTAN llevará a cabo los ejercicios anuales de disuasión nuclear. Pero estaban programados hace tiempo, explicaba Stoltenberg, y son un entrenamiento rutinario.
Aquí en España tenemos que volver a hablar de la llegada incesante de pateras. Solo en las últimas 48 horas han sido rescatadas una docena de embarcaciones con más de 260 migrantes entre Baleares, Murcia y Canarias. Los últimos 56 han sido rescatados frente a Fuerteventura, entre ellos una mujer muerta. Venían en una embarcación neumática, como nos ha contado en esta linterna Chema Santana, asesor en materia de inmigración del gobierno de Canarias. Además, nos ha explicado que en los últimos meses se ha notado un cambio de Marruecos.
Desde que España cambió la dinámica con Marruecos, Marruecos está más activo. Es decir, Marruecos ha demostrado que podía hacer algo más que no estaba haciendo. Y está vigilando más en tierra y está vigilando más en costa, incluso está participando más en algunos rescates.
Cambiamos de asunto. Mañana es 12 de octubre, Día de la Hispanidad, festivo en toda España. Como cada año, el acto central se celebrará en Madrid, lo presidirán los Reyes. Este año, Pedro Sánchez participará, asistirá al desfile militar junto a otros 17 ministros, tres de ellos de Podemos. Del Partido Morado faltarán Ione Belarra y Joan Subirats. Este dicen que es el de universidades. Detalles de cómo serán los actos mañana en Madrid. Manuel Ángel Gómez.
El desfile del 12 de octubre recupera la normalidad previa a la pandemia. Serán más de 4.000 los militares que desfilarán por el Paseo de la Castellana en Madrid, más de 150 vehículos, 220 caballos y 84 aeronaves. También estarán presentes 6 vehículos acorazados históricos. El salto paracaidista portando la bandera nacional lo realizará el soldado Óscar García de la Papea, la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire. En el desfile terrestre participarán una unidad de veteranos, reservistas y personal con discapacidad, y también habrá representantes de Protección Civil, Vigilancia Aduanera, Policía Nacional, Guardia Civil y de una unidad de la Policía Canaria. Los Reyes, acompañados de la Infanta Sofía, llegarán a las 11 de la mañana a la Plaza de Lima, donde se ha instalado la tribuna principal.
Mañana también es el día grande de las fiestas del Pilar en Zaragoza, con la tradicional ofrenda a la Virgen. La primera sin restricciones tras los dos años marcados por la pandemia. COPE Zaragoza, Ana Abad.
La Virgen del Pilar ya corona la estructura que mañana se llenará con las flores de los oferentes. Hay 814 grupos inscritos, 11 más que en 2019. La ofrenda, por tanto, batirá récord. Este año, además, la estructura vuelve a su tamaño habitual, con 6 pisos, más de 15 metros de altura y 40 toneladas de peso, a las que se sumarán 7 millones de flores. Monse Florista nos cuenta que se notan las ganas de los zaragozanos de volver a vivir una ofrenda normal después de dos años de pandemia.
Sí. Puede ver en el ambiente con muchísimas ganas de fiesta, muchísimas ganas de celebrar, muchísimas ganas de ofrenda. Vamos, volviendo un poco a nuestras raíces.
La ofrenda comenzará a las 7 menos cuarto de la mañana y se prevé que dure casi 14 horas. Por primera vez no habrá un país latinoamericano como invitado en este Día de la Hispanidad, sino que será Ucrania, como muestra de solidaridad.
Más cosas. La NASA ha confirmado que el impacto de su nave DART ha conseguido desviar la trayectoria de un asteroide situado a 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Esta es la primera vez que cambia el movimiento de un objeto celeste, se cambia desde la Tierra. Con este proyecto se quería probar si es posible defender el planeta de un futuro impacto. Corresponsal Estados Unidos, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Todo un éxito el impacto de la nave DART contra la superficie de un asteroide que se encontraba a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra y que conseguía desviar su trayectoria tal y como esperaba la NASA. El administrador de esta agencia, Bill Nelson, no podía estar más satisfecho.
Now this is a watershed moment for planetary defense. And a watershed moment for humanity.
Es un hito para la seguridad planetaria, decía Nelson, un hito para la humanidad. Antes del impacto, el asteroide tardaba 11 horas y 55 minutos en orbitar otro asteroide más grande. Tras el impacto, la órbita se redujo en 32 minutos. La NASA ha podido comprobar que este cambio es permanente y que si esta reducción hubiera sido de tan solo 10 minutos, el experimento hubiera sido también un éxito. La NASA todavía espera más resultados, más información de este experimento pensado para poner a prueba una tecnología que, si es necesario, pudiera desviar un cuerpo celeste que supusiera un peligro para el planeta.
Y hoy se han cumplido 60 años del arranque del Concilio Vaticano II convocado por el Papa San Juan XXIII. El Papa Francisco ha celebrado una misa en San Pedro para conmemorar este día. La procesión ha sido similar a la que tuvo lugar hace 6 décadas. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Todo lo que ha rodeado esta conmemoración recordaba a San Juan XXIII, el papa que convocó el concilio, incluida la circunstancia extraordinaria de que la urna con sus restos se ha situado junto al altar para la veneración de los fieles. Durante la homilía, el papa ha invitado a redescubrir el concilio, dejando atrás la cizaña que crea división.
No cedamos a la tentación de la polarización.
No cedamos a la tentación de la polarización. ¿Cuántas veces después de el concilio, los cristianos se empeñaron en elegir una parte de la iglesia sin darse cuenta de que estaban desgarrando el corazón de su madre? ¿Cuántas veces se prefirió ser hinchas del propio grupo más que servidores de todos? Francisco ha asegurado que en estos tiempos debemos dar la primacía a lo esencial, a una iglesia que esté loca de amor por Dios y por todos los hombres que él ama.
Nuestra historia está llena de primeras veces. Suelen ser el principio de algo mucho más grande. Lo cierto es que si algo tienen las primeras veces es que pueden cambiar la historia y la vida. Un equipo del Hospital de la Paz en Madrid han conseguido hacerlo. Han cambiado radicalmente la vida de Emma, 13 meses de edad, y de toda su familia. También han hecho historia médica. Por primera vez se ha realizado con éxito el primer trasplante intestinal en asistolía. ¿Qué es la donación en asistolía? Bueno, pues es la que proviene de una persona cadáver, tras una parada cardiocirculatoria. Ha sido un proceso largo. La niña ya está en casa recuperándose junto a sus padres. Hoy ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Pilar García Muñiz, buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches, historión, ¿eh? Historión del día, porque sí, ha tenido final feliz y ha sido además un exitazo médico. Como decías, Emma es una chiquitina que tiene 13 meses. Cuando nació le detectaron serios problemas intestinales. Con tan solo un mes le comunican a sus padres que el estado de salud de su hija pues se deterioraba por momentos. Un bebé al que no le funcionaba bien un órgano vital. Ya sabes que el intestino pues es el encargado de transportar los alimentos y de hacer la digestión. Hoy podemos contar que después de mucha investigación se ha llevado a cabo aquí en España, en el Hospital de la Paz de Madrid, el primer trasplante de intestino en asistolia del mundo. Francisco Hernández es el doctor que está al frente.
El trasplante multivisceral consiste en la extirpación de los órganos abdominales del receptor, excepto el bazo, el colon, y la parte superior del estómago, que es donde se realizan posteriormente las uniones del intestino que estamos trasplantando con un injerto. La modificación ha consistido en utilizar un donante en asistolia. Asistolia quiere decir que ha habido una parada cardiocirculatoria.
Una donación en la que los órganos proceden de un donante ya fallecido. Es la primera vez que se hace ese tipo de intervención con el intestino. No había evidencias de que pudiera conseguirse. Los contras eran más grandes que los proses, hasta que se ha seguido investigando y, bueno, se ha demostrado que se puede hacer.
Hasta ahora la sistolia se ha utilizado con muy buenos resultados en todos los órganos sólidos, excepto en el intestino, porque existía un falso paradigma que decía que el intestino procedente de la sistolia no valía. Sin embargo, la evidencia que había para no utilizar el intestino era bastante baja, de manera que hicimos lo que hacemos desde la investigación en estos casos: lanzar una pregunta, elaborar o diseñar, mejor dicho, un proyecto de investigación. Y bueno, y finalmente, pues cuando reunimos toda la evidencia científica, dimos el salto a la clínica.
Era la hora, por tanto, de ponerlo en práctica. Y Enma lo necesitaba, por lo que comenzaron el proceso. El problema es que hay escasez de donación intestinal a los menores.
Enma presentó una forma leve de este trastorno que afortunadamente hoy tratamos con mayores recursos que hace algunos años. Sentíamos que tenía esa necesidad. Los pacientes en lista para trasplante de intestino permanecen mucho tiempo en lista por la escasez de donantes pediátricos y tienen mortalidad en lista de espera. Estos niños tristemente fallecen, algunos esperando el órgano, y eso es precisamente lo que queríamos evitar.
Claro. Antes del trasplante, en efecto, vivieron momentos muy complicados, aunque Emma era capaz de reaccionar con la mejor de las sonrisas. 13 meses tiene nada más. Sonreía a los médicos, esos mismos médicos que le han salvado la vida.
Era una niña que antes del trasplante apenas tenía fuerza para sostenerse sentada en la cuna, para sostener la cabeza. Sin embargo, cuando entrábamos en la habitación y le hacíamos unas palmas o cualquier gracia, la niña tenía vitalidad suficiente para bailar, ¿no? Incluso estando en esa situación tan crítica en la que estaba pretrasplante.
Pues al final, tanto tiempo en el hospital, entre médicos, hizo que la niña le sintiera como su familia. Ahora Enma podemos contar que felizmente está en casa, recuperándose, y precisamente el factor familia es algo que el doctor Francisco Hernández considera crucial, y la de Enma estaba dispuesto a todo por su niña.
El papel de la familia es fundamental, como lo es el papel de las asociaciones de pacientes, que hacen de enlace perfecto entre los familiares y los médicos, sobre todo al principio. Las asociaciones de pacientes ayudan a que nos comprendamos unos a otros en esta relación médico-paciente, que en el ámbito pediátrico es tan especial. La verdad es que hemos tenido mucha suerte, tenemos mucha suerte con la familia de nuestros pacientes en general, y en este caso en particular los padres de Emma son maravillosos, como lo es la propia niña.
Claro, es un sentimiento mutuo. Esta mañana a las puertas del hospital los padres de Emma estaban muy emocionados. Su hija se encuentra bien. La madre estaba muy agradecida porque la han salvado literalmente y porque su hija está muy fuerte.
Iremos poco a poco hacia una vida normal, calidad de vida, que era lo primero que me preocupaba a mí desde el principio. Esto es para nosotros muy novedoso y muy gratificante. Ver que ella cada día tiene más fuerzas y ganas de descubrir mundo es maravilloso, es lo que nos da la fuerza.
Preciosa.
Y su padre no podía contener las lágrimas. Normal. Se ha emocionado muchísimo. Bueno,
hemos tenido momentos muy duros. Ha sido, como dijo un gran amigo, un camino de guijarros. Y la verdad es que nos han ayudado a echar callo y hemos ido adelante. Y la verdad que pues aquí tenéis a la niña, que está preciosa y con ganas de luchar. Y sobre todo, dar las gracias a la familia de donantes, como hemos dado las gracias a todos, que nos ha dado la vida a los tres.
Entre aplausos de los médicos, de los periodistas y emocionado, la niña está bien y ellos no pueden estar más que agradecidos. Emma se ha enfrentado a una operación muy compleja, tanto que nunca antes se había llevado a cabo. Pero, claro, la pregunta es, ¿y ahora qué?
Pero una calidad de vida que ella va a percibir como normal, aunque sus cuidadores, sus padres, los mismos médicos siempre sintamos que tiene ciertas limitaciones. Le espera pues poder ir al colegio, jugar como los otros niños. Tenemos niños ya que son adultos, que pues eso, han hecho una vida prácticamente normal, que han estudiado, que tienen carrera, que han trabajado. En definitiva, es una vida que ellos sienten, como decía, como normal.
Pues ya lo has escuchado, una calidad de vida similar a la de alguien que no se ha sometido a un trasplante. El éxito de esta operación, de este trasplante, no es más que el principio.
Para nosotros también hay un siguiente paso. El trabajo de investigación se parece al del mito de Sísifo, porque con mucho sacrificio hay que ir levantando la piedra hasta lo alto de la colina, y cuando llegas a lo alto de la colina tienes que volver a empezar para levantar otra piedra.
Es decir, a ayudar a otros niños que lo necesiten y seguir investigando, porque sin este trabajo diario y constante, sin investigación, no podrían conseguir lo que ya han logrado.
Hemos conseguido demostrar que el intestino de Sistolia es válido para trasplante. Nosotros ya estamos con la siguiente piedra, ya tenemos hasta 3 proyectos de investigación en marcha, precisamente para tratar de minimizar la toma de esa medicación que tienen que tener de por vida y sobre todo esos efectos secundarios. Sin investigación no hay innovación, no hay avances.
El primer trasplante de intestino tras una donación en asistolía ha sido una niña de 13 meses, realizado en España por primera vez en el mundo, y ha sido en La Paz. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia preciosa del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Chao, chao, gracias a ti.
Adiós, Pilar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar?
Pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
90.491 90491 serie 25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues quiero arrancar con el que era el primer tema para Carlos Herrera hoy, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, esa promesa de negociarlo ahora sí en serio. Pero quería dejar, Carlos, claras algunas cosas.
¿Qué quiere el gobierno? Renovemos primero el Consejo y luego ya hablamos del mecanismo de la elección de los jueces. Núñez Feijóo, de que se renueve a la par a la elección de los miembros del Consejo. Dejar la reforma para después es confiar en la palabra de Sánchez, cosa que no haría nadie que le conociera. Solamente se puede llegar a un acuerdo con tipos como este. Tampoco es que sirva de mucho, pero si las garantías van por escrito.
Qué interesante, ¿eh?
Y ante notario, y tampoco.
Sí, y aún así hay que verlo también. Bueno, y hoy en la linterna hemos puesto el foco en la llegada de inmigrantes a nuestras costas. Fíjate, hasta septiembre habían llegado a Canarias más de 12.500, y esta presión también se traslada ahora a las Islas Baleares. Gibril es un ejemplo. Llegó a España la tercera vez que lo intentaba.
Estuvimos 3 días sin comer, sin beber, no podíamos movernos, paramos el motor. El viento era tan fuerte que había que parar. Si no nos hubiera encontrado el mercante español, hubiéramos muerto. Luego nos recogió salvamento marítimo.
Una historia que nos ha contado Bea Mesa.
Contado siempre en primera persona, es impresionante.
Y claro, te decía que la presión también se nota en las Islas Baleares, y es una llegada que deja historias como la del padre Eugenio. Es párroco en Mallorca y ha acogido en su parroquia a uno de estos chicos.
Español, y conocía a algunos inmigrantes, y un día uno llamó a la puerta diciendo que no tenía donde dormir, y le dije, sube a la casa, y allí lo acogí, y a partir de ese momento pues empezó toda una historia, y acogía más y tengo más gente acogida en casa.
Ahora tiene 4.
Ahora tiene 4, sí.
Y en economía, llevábamos unos días con noticias que parecían un poco positivas, nos estábamos alegrando, pero ya se ha terminado la racha. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de economía en el IE University.
Realmente lo que está claro es que la economía mundial, y en ese sentido también la economía española, se está desacelerando y, por tanto, con los últimos datos que hay, resulta complicado pensar que la economía española va a mantener ese crecimiento que pronostica el gobierno en su cuadro macro de presupuestos, teniendo en cuenta en el entorno en el que estamos. Yo creo que es una especie de brindis al sol y es una forma de cuadrar unos presupuestos.
Mira que llevamos.
Claro, decíamos antes lo de que no te fiar de Sánchez. Claro, el problema está en que no te puedes fiar de nada. No. Ya no de Sánchez o de tal, sino de nadie, de los que están alrededor tampoco.
Ni de las previsiones económicas, ni
no
nada.
Sé. Oye, ojalá se equivoque Juan Carlos y se equivoquen todos los organismos. Pero, en fin, la cosa pinta como pinta, pero...
Pintan bastos. Y en la sección de las 7 habláis de Duralex, la mítica empresa de vajillas que detendrá su producción el 1 de noviembre. El caso es que luego preguntabas a Paloma Serrano y a Pilar García de la Granja y es que todo sonaba una España antigua, solo os faltaba la banda sonora.
¿De qué color tenías tú el Duralex?
Yo en casa no tenía Duralex, pero he comido en Duralex en el colegio.
¿Y tú, Pilar?
Y era transparente.
La, ¿sí? En mi casa era azul clarita y esa marrón.
La mía verde oscura.
A ver, ah, también. Marrón. Esa marrón oscura. O verde oscura, es verdad.
Qué mayores sois. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
La vida se va a la mierda. Oye,
claro, pues por ahí.
Sí, estamos hablando de esa España, más o menos, de la del nodo,
¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Pues sabes que Paloma Serrano iba al colegio al lado de mi instituto.
¿Al lado del tuyo?
Sí.
Ah, pensé que ibas a decir, Paloma Serrano iba al colegio con el que inauguró Duralex, ¿verdad?
Que su colegio estaba al lado de mi instituto. No, en fin, no voy a buscar similes con lo del colegio mayor del otro día. Pero en fin, nuestro instituto era mucho...
en una y Paloma en la otra.
Nuestro instituto era mucho más divertido.
Ah.
Ahí lo dejo.
¿Pero tú llegaste a coincidir por años con Paloma?
Más o menos.
Más o menos, ¿no?
Más pero o menos, yo un poquito más.
Igual pero... os cruzasteis por la calle y nunca os imagináis pues, el futuro que tendréis
pues
juntos.
Segurísimo, es que hacían, los patios compartían tabique, por decirlo así, literal.
Qué bueno. Sí. Bueno, y también se pasaba por estos micrófonos Luis Munilla, lo hacía para avanzarte los deportes, y vamos... Esto era algo que podía pasar, lo que vamos a escuchar. Mundial, Champions, Liga, jornadas atrasadas, jornadas adelantadas, jornadas partidas. ¿Me recordasteis a Groucho Marx?
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Segunda jornada de la jornada de Champions.
Bueno, esta es la primera jornada de la cuarta jornada.
No, hombre, ayer, parte de la ayer cuarta ya jornada. Hubo la primera jornada de esta jornada.
¿Ah, sí?
Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte...
Ah, no, es hoy martes, tienes razón.
Digo, igual me la perdí.
Tienes razón, perdona. Es que ayer hubo otra jornada de la Liga, de la jornada sí. Del fin de semana.
Ayer acabó, sí, señor. Bueno.
Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo.
Tenía razón, Muni. Pero bueno, da igual.
Sí, pero sí, da igual. Si yo no me he enterado aún después de escucharla,
mañana
tampoco me he enterado.
Es la segunda jornada de esta jornada de Champions.
Pero ya hay Liga mañana. No, mañana aún no hay Liga. Champions. ¿Y el Mundial?
En noviembre.
Tú espérate que empiece el Mundial, menos mal que para lo demás.
En noviembre.
Hay Liga en segunda, creo, mañana también, me dicen.
Ni idea,
ibas a decir eso. Y es que al margen del lío de jornadas, la imagen del deporte es la que se va a vivir en las ventas en las próximas horas. El último coletazo del culebrón Mbappé. Fíjate que nos imaginábamos cosas, pero no, esto, no. Esta no la vimos venir.
Después de que se haya publicado hoy que Mbappé se quiere marchar del club. Mbappé que, por cierto, como hemos contado en COPE, va a estar mañana en las ventas con Sergio Ramos.
¿En las ventas?
En las ventas, en la corrida de la hispanidad.
¿En serio?
Ahí va a estar. Mbappé, Ramos, Keylor Navas, Donnarumma, unos cuantos se vienen, sí.
¿Pero torea?
Toreando lleva mucho tiempo con muchos, ¿eh? Ahí lo tenemos.
¿Te imaginas? Tan. Mbappé, ¿eh?
Tío, no lo ha traído a
Florentino. Vestido de luces. Lo ha traído Florentino y lo trae Miguel Avellano a la venta.
Increíble, eso te iba a decir. Bueno, y la que podría estar en deportes o en las ventas, pero tiene que estudiar un poco más las alineaciones,
un
es Mecane,
sí,
Fernández.
Un poco, qué pena.
Sí, esto pasaba, lo que vamos a escuchar ahora mismo en los titulares de las 8 de la tarde. Y tú, claro, bueno, ya. Alguna vez te hemos visto un poco benévolo, que perdonabas no, la vida a la gente.
Con ella no.
Pero, tú no perdonas no. Ni una.
Y Mbappé va a estar mañana en la corrida de la hispanidad, en las ventas en Madrid. Le van a acompañar en esos asientos Sergio Ramos, Tunorama y Keylor Navas.
¿Cómo le ha llamado al otro?
Donnarumma.
Es que ha dicho Tunorama.
Se me han cruzado las letras, Ángel. Ya, que es que no pasa es que una.
Tunorama no existe.
No pasa
una. No, pero vamos a ver, este señor se llama Donnarumma.
Que no sigas haciendo sangre.
Tú le has llamado Dunorama.
Bueno,
ese futbolista no existe.
Que me he confundido.
Ya, pero es que se confunde un día y se confunde otro y yo no sé.
No sé.
Esto es una acción social lo que estamos haciendo aquí.
Pero social no, es una acción infinita. Expósito sin fronteras.
Lo que no sé es cómo no estamos subvencionados.
AEF, Expósito sin fronteras. Sí.
Oh, ya tienes, te preparo yo un logo, ¿eh? Me lo pagas un poco y te preparo un logo, ¿eh? Rápidamente.
Y tú fíjate cómo nos van el EGM con estas.
Tú imagínate si solo estuviésemos tú y yo. Bueno, de un orama. Y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un hombre que hoy habría cumplido 56 años, se fue muy joven, el gran Pau Donés. El lado oscuro es este.
Qué letra más bonita.
Buenísima, buenísima.
Sin dudarlo, la más bella de entre de todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganarse?
Pues mañana más, Día del Pilar. Felicidades a las Pilares.
Sí,
a las Pilaras.
Sí, eso es muy importante. Sí.
Y Día de la Hispanidad. ¿Quieres que le diga algo a los Reyes de tu parte? Voy a verles.
Ah, que le dile a Felipe, claro.
¿Qué?
Que yo también estoy en el instituto.
Aquí estoy.
Sí, pero no coincidía. No, no.
Si te digo que te quiero y que me
mañana más. Gracias, Isra.
A ti.
Chao.
Eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.